Gracias, Laura Rubio, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos haciendo radio en directo. Lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Y ya sabes, aquí se le hace la cobra a la política, a los malos rollos, y nos fijamos en historias de vida que nos demuestran que la vida mola un montón. Y nos fijamos en cosas positivas, en historias reales, historias que suceden y que nos animan, nos empujan a tirar para adelante, sea cual sea la situación, siempre positivos y acompañando a un montón de gente. Y es que me gusta mucho contar historias que son bonitas y que pasan en la vida real. Ahora vamos a hacer un viaje juntos desde Marruecos a España, como hizo Oatman, en las partes bajas de un autobús, con unas chanclas de su madre y en la mente, pues ni más ni menos que la idea de poder huir para encontrar una vida mejor. Lleno de miedos hizo ese viaje por lo que pudiera pasar. Él cogió fuerzas y se atrevió a intentar cambiar su vida. Y todo esto con 16 años, que fue cuando empezó a cambiar todo. Sí, al principio fue detenido, pero el final dice que pues España le ha dado la oportunidad de estar donde ha conseguido llegar. 8 años después, habiendo conseguido aprender español y estudiar, ha obtenido un 7,5 de nota entre bachillerato y selectividad. Su sueño es estudiar educación social. Quiere poder ayudar a personas que están o se encuentran o encontraron en situación similar a la que él vivió, y de esa manera poder luchar porque todos tengan un hueco de supervivencia y puedan vivir dignamente. Oatman quiere estudiar en Málaga o en Granada o incluso en Jaén, pero nosotros lo que te decimos, Oatman, es enhorabuena. Enhorabuena por luchar por tus sueños, por conseguirlo y además por querer ayudar a las personas. Es maravilloso. Vas a ser un educador social brillante, así que desde Poniendo las Calles te digo felicidades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues hasta las 6:45, que a esa hora yo le tengo que dar a Del Pulpo a Herrera. ¿Qué tenemos que hacer? Alejandra Estevez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos queda por contar?
Pues nos quedan cositas por contar muy interesantes, porque en los próximos minutos hablaremos, o más bien, te lo digo bien dicho, nos transportaremos con Luis María González. Digo transportaremos porque hoy ha venido a hablarnos un auténtico experto sobre el Metro de Madrid. Por si no lo sabíais, te contamos que este año hace exactamente un siglo que el metro madrileño abría sus puertas a miles de personas. En 1919 quedaba este hoy fundamental transporte público al servicio de todos aquellos que viven o incluso aquellos que están de paso por la capital. Así que Luis María González está al cargo de Andén Cero, que es el centro de interpretación del Metro de Madrid. Y es quien nos contará esta mañana de jueves sorprendentes cosas. Esto en unos minutos aquí, en Poniendo las Calles.
Muy bien, Alejandra, qué interesante es hoy música y entrevistas y luego sobre todo historias de los ponedores que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles sobre esos momentos de salud en el que mucha gente pues luchó y ganó, y estamos contando historias positivas que nos están encantando, que son las propias vuestras como ponedores. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué podemos decirle a los ponedores?
Pues mira, podemos decirle que este jueves amanece despejado todo el país. Buenas noticias para todos o para casi todos, porque habrá alguna que otra nube que puede acabar en lluvia ocasional en el este de la península a lo largo del día. Estos chubascos se podrán extender además hasta la zona del norte de las islas Canarias. Las temperaturas en ascenso en casi toda España, excepto en Galicia y el Cantábrico. Vuelve con fuerza el calor, aunque dejará el mercurio superando los 36 grados en la mitad sur peninsular, llegando a los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Muy bien, Zaida, muchísimas gracias.
A ti.
Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Claro, tú estás ahí atendiendo al otro lado de la pecera, del cristal, las llamadas que vamos recibiendo. Primero, llama mucha gente.
Muchísima, no doy abasto.
¿Y qué te cuentan?
Pues cada uno tiene sus historias, algunos están empezando a trabajar, otros como el oyente que ha entrado hoy en directo, me cuentan también favores que hacen a un amigo, promesas que tienen y sobre todo, el denominador común, todos quieren el diploma.
Todos quieren el diploma. Bueno, pues a ver si hay suerte y toda esa gente que primero pasa por tus manos y luego pasa en antena, pues oye, lo consiguen y les enviamos el diploma oficial de ponedor de calles, que es verdad que hay muchos que ya lo tienen. Muchos ya lo tienen y hay que seguir dándolo porque, oye, el ponedor oficial es el que tiene el diploma. Eso hay que... Todo el mundo es ponedor, pero el ponedor oficial es el que disfruta del ponedor del diploma con el nombre en grande, con el logotipo de COPE y nuestra bandera de España. conseguirlo es muy fácil. Llámame al 950-6006. También hay gente que nos deja mensajes en el 662-942-605. Un montón de mensajes en nuestro WhatsApp gratuito. Así que vamos a escuchar a los ponedores que nos cuentan.
Buenos días, ponedores. Encarni de Valencia.
Hola, Encarni.
Con Sergio. Pronto en el curro. Os doy los buenos días a todos los ponedores de España y en especial a los valencianos y a los de seguridad.
Muy bien.
Un beso a todos.
Y gracias, Encarni.
Soy ponedora.
Muy bien, perfecto.
Feliz día.
Gracias.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Os mando un saludo desde Inglaterra. Uh-huh. Mi nombre es Javi, madrileño, murciano al 50%. Un abrazo fuerte para todos.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Desde Callosa de Segura, haciendo redes para esos obreros que trabajan en la obra para que tengan su seguridad.
Bueno. Ponedores, ¿cómo se hay? Aquí José Luis Torrente.
Hola, José Luis.
Hablando la ciudad. Hoy sin novedad en ningún lado. Pero ¿cómo va a haber novedades? Si estoy yo protegiendo las ciudades y todo el país de España. Buenos días y soy ponedor.
¡Olé! Gracias, Torrente. El 662-942-605. Ahí nos puedes dejar el mensaje de audio que dejas hoy y que escuchamos mañana en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y Millán Salcedo, que está ingresada en un hospital y se está recuperando. Y como se está recuperando, estamos buscando historias de ponedores que hayan pasado por algún trance hospitalario y que haya salido todo bien. Hay un montón de historias que estamos leyendo y nos encanta saber que os estáis reponiendo. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Hey, you gotta be strong, you gotta hold on. I said don't give up, no don't. I said don't go around with your head looking down. Saludamos a la gente que se va moviendo con las mercancías de un lado a otro, la gente que está en el mar, la gente que está limpiando, la gente que está en los mantenimientos de empresas, en las oficinas, la gente que está haciendo pan a las 5 y cuarto de la mañana, 4 y cuarto en Canarias, a los que nos protegen, a los vigilantes, a la Guardia Civil, viva la Guardia Civil, viva la Policía Nacional y por supuesto nuestras Fuerzas Armadas que también nos escuchan y mucho. Esta es una canción que se llama, es de Billy Paul. Solo los valientes, los fuertes, son los que van a sobrevivir. Estamos hablando de historias de superación de gente que ha pasado muy malos ratos en hospitales, pero siempre ha habido una mano que ha estado ahí echando un cable, que ha estado protegiendo, que ha estado ayudando, que ha estado colaborando. Y son ponedores que han pasado por trances hospitalarios y oye, que se están recuperando o que se han recuperado. Hay un montón de mensajes, Alejandra.
Hay muchos mensajes y justo escuchando las palabras que dices, Pulpo, de los que nos protegen, a mí me protegieron muchas personas no solamente los sanitarios, que fueron muy importantes. La Policía Nacional fue la primera persona que acudió a mí para protegerme y salvarme. Así que de verdad que hay muchas personas que nos protegen, que nos ayudan. Claro. Y eso es maravilloso.
Claro.
María Begoña Carlos Herrán dice que Dios les restablezca a todos los que hemos estado malos y están malitos. Uh-huh. Eso es muy bonito. Y fíjate que nos dice algo también importante. No nos olvidemos de María Jiménez. Uh-huh. Algo está pasando con María Jiménez. Uh-huh. Zaida, ¿tú sabes algo?
Claro, Zaida, ¿cómo está?
Yo sé, Alejandra. Pues mira, buenas noticias para la cantante porque ha sido trasladada de la UCI a la planta, donde seguirá todavía en observación, pero esto se debe a una mejoría en la respiración, ya que ha abandonado la respiración asistida y además también puede comer de una manera independiente y comida sólida. Así que pues seguiremos pendientes de cómo evoluciona, pero una gran noticia para esta cantante.
Nosotros somos de noticias positivas y por eso queremos echar desde aquí mucho ánimo también al gran Millán Salcedo, que también está ingresado, pero que está todo bien, que se está reponiendo con normalidad. Y desde aquí a Millán Salcedo, en este programa se le quiere muchísimo. Yo creo que en España se le adora. O sea, Millán Salcedo, el 50% de Martes y 13, es un tío fantástico y se le quiere un montón.
Sí, sí. También relacionado con todo lo que estamos hablando, Ángel Polo Cantón dice, por favor, un saludo muy especial a todos los compañeros que se encuentran desplegados en zonas de operaciones cumpliendo su misión y alejados de sus familias. Hoy les brindamos el amanecer de este día. Un fuerte abrazo, legionario, dices, es verdad, hay que mandar un abrazo a todo el mundo. Y Juan Carlos Yuesma Vila dice, la fuerza de los ponedores para Millán. Yo, el día 3 de julio de 2013, tuve un infarto y me quedé con el 58% del corazón y luchando, aquí estoy, poniendo las calles y trabajando todos los días.
Me encanta.
Así que fuerza a todos los ponedores, luchadores de una enfermedad.
Sí, señor. Como tiene que ser, gente positiva y luchando. Y aquí, oye, con el calor y con el abrazo que damos a la audiencia todos los días. 5:17, hora menos en Canarias. Laura Rubio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú siempre has estado bien? ¿Nunca has tenido así ningún tema médico?
No, bueno, un día me dio una pechusque, pero vamos.
¿Una pechusque? ¿Y eso qué es? ¿Una pechusque? ¿Qué es?
Mira, y además fue a rescatarme, Ale.
Ah, sí, un perrenque, ¿no?
Exactamente. Es que, claro, término conquense, a pechusque es más apropiado. Nada, pero vamos, cosa de poco. Me mareé un poco y ya está.
Y qué gozada cuando tienes a alguien que te echa un cable y que te cuida,
claro,
¿eh?
Claro, y apareció ahí en el hospital, aquí mi amiga.
Aquí mi prima, ¿no?
Yo estaba más blanca, digo, madre mía.
Y luego fue al revés. Luego, cuando a mí me pasó lo que me pasó, la primera que vino... Sí. Al minuto, al hospital, fue Laura. Uh-huh. Y Laura ha estado hasta el final. Así que tenemos que ser un apoyo siempre a todo lo que nos rodea.
Es que si no, no seríamos personas. Si no nos echamos un cable en esos momentos, no seríamos personas, ¿eh? No seríamos.
Totalmente.
Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, ¿hoy con qué vais?
Bueno, pues mira, la última es la carta que le ha enviado el PSOE, 66 diputados concretamente del PSOE, a Casado para que permita la investidura. Le sugieren, le piden como responsabilidad de Estado que se abstenga en la investidura para que facilite ese gobierno de Pedro Sánchez. La respuesta de Casado, ya sabes, ha sido no rotundo, como era de esperar.
Un verde las han segado.
Sí, total. Nada, ha dicho que no, que la situación... Porque es que los diputados del PSOE apelaban al momento en 2016 cuando se abstuvieron para permitir la investidura de Mariano Rajoy. Sí. Pero Casado dice que no es la misma situación, que bueno, que se unan a sus socios de la moción de censura para sacar adelante ese nuevo gobierno. De momento, las negociaciones para eso están ahí, siguen igual, todo está igual. No parece que vaya a ser investido Pedro Sánchez presidente del gobierno el próximo 22 de julio, pero bueno, hay más cosas. Todo política, como ves, en la Comunidad de Madrid. Ayer se celebró ese pleno de investidura fallido, no había candidato. Díaz Ayuso pasó anoche por 13 Televisión y, bueno, pidió responsabilidad, pidió un poco de cesión al resto de partidos, especialmente a Vox y a Ciudadanos, para que pueda haber gobierno cuanto antes. Donde sí va a haber investidura será en Asturias y en Canarias. Los candidatos del Partido Socialista obtendrán mayoría simple previsiblemente y podrán gobernar. Y aquí precisamente vamos a hablar con el candidato socialista a la presidencia del gobierno canario, Ángel Víctor Torres. Todos estos temas hoy los vamos a analizar en tertulia con Pilar García de la Granja, Fidalgo, Salvador Sostres y Chencho Arias.
¿Cómo te dé una vieja de pechusque?
¿Eh?
La
ropa, eso.
Como te dé una vieja de pechusque,
¿Ves? Esto es famoso.
Claro.
A nivel mundial. Esto es que es de Cuenca esta mujer.
Eso es de Cuenca, claro.
Y
eso
lo pechuga,
y en la familia Rubio lo decís muchísimo, ¿no?
No te creas. ¿No? No, mi familia es de hablar más o menos bien. Lo que pasa que yo soy un poco silvestre, ¿sabes?
Estalone.
Bueno, Laura, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego, chao. Cielo. 5:20, 4:20 en Canarias. Estamos a jueves 11 de julio. San Benito de Nursia, abad y patrono de Europa. Joaquín Sabina es el protagonista musical de esta semana. Todos los días a esta hora escuchamos una canción de él, que encima nos está acompañando un tío súper interesante. Javier Menéndez Flores es el autor de un libro maravilloso que se llama Perdonen la tristeza, la edición revisada y actualizada de la vida y obra y milagros de Joaquín Sabina, y que nos está pidiendo unas canciones con su propia historia que me parece súper interesante. Y si no, escucha, ponedor.
Saludos, Pulpo y compañía. Aquí Javier Menéndez Flores. Me gustaría que pusierais una bonita canción de Sabina que trata del poder de las casualidades, de los encuentros fortuitos con final feliz. Se titula Juegos de azar y cuento cosas interesantes de ella en la biografía Perdonen la tristeza. Un abrazo de uno de vuestros ponedores más fieles.
Recordarás la primera vez que con su traje nos juntó la vida. Llamaste al timbre para vender libros sobre razas desconocidas. ¿Qué nos sucedió? Que acabamos desnudos, jugando abrazados sobre el parque al juego del amor. Luego te marchaste sin dejar ni un papel con tu nombre y tu dirección. Alguien te esperaba donde siempre a las tres, y eran ya más de las dos. Volví a encontrarte meses después, la casualidad me cruzó contigo en el vestíbulo de un hotel. ¿Qué demonios andas haciendo en Vigo? Cuando me desperté, besabas los párpados, ¿cómo te llamas? Te pregunté. Después amaneció. Y así fue como el tabique de aquel hotel que nos separaba cayó. Tú tenías el cuarto 143, yo el 142.
Joaquín Sabina, artista de esta semana. Hay que elegir ponedores, un artista internacional que cante en inglés o en francés o en italiano para la próxima. Así que ya sabéis, mensajes al 662-942-605. ¿Qué artista internacional quieres que sea el de la próxima semana?
Pero antes de ayer, en un cine de barrio, una voz me llamó desde el ambiguo.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Próxima estación. Atención, estación en curva. Al salir,
estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Además, lo que nos gusta es que estamos en directo, como tú, haciendo cosas para que España funcione perfectamente y sobre todo dando a conocer un montón de actividades, un montón de profesiones que hasta ahora se llevan a cabo y que si no fuera por este espacio de radio de dos horas justo antes de Carlos Herrera, pues a lo mejor no nos daríamos cuenta de las cosas que suceden. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Eso no, ¿verdad?
Es totalmente verdad. Mira, en este programa, una de las cosas que más nos gusta es contar historias. Tú siempre nos invitas, nos incitas, ¿no? Mejor hecho, que nos cuenten historias los ponedores, sí, ¿no? Por eso ahora vamos a disfrutar mucho. Uno de los lugares más interesantes para observar qué está ocurriendo en nuestra sociedad son los medios de transporte. Y hoy queremos destacar uno que cada mañana es usado por 2.300.000 personas.
Wow.
Nos referimos al Metro de Madrid. Un sitio en el que los usuarios reflejan con sus caras el momento del día en el que estamos, lo que transcurre por su vida cada mañana, tarde o noche, alegrías, tristezas, cansancios, citas. El metro de Madrid es como las arterias de un cuerpo humano. Reflejan el movimiento de los habitantes de una ciudad que siempre está en tránsito. Pues resulta que el metro de Madrid en este 2019 cumple 100 años desde su inauguración por el rey Alfonso XIII. Hoy hemos invitado a poner las calles a alguien que conoce muy bien qué hay debajo de ellas, en la capital. Luis María González es el responsable de Andén Cero, un museo que es parte de la historia del suburbano, ubicado en lo que fue la estación de Chamberí. ¿Mm? Pero sobre todo es un entusiasmado de la historia del metro de Madrid y me dicen que nadie sabe más que él.
Luis María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Gracias por el madrugón, lo primero.
Sí, normalmente madrugo y me habéis hecho madrugar un poquito más, pero no importa, estoy encantado de estar con vosotros.
Es que a esta hora, además, le queremos rendir un homenaje a Metro de Madrid, centenario ya, y sobre todo un transporte vital para millones de personas que a diario lo usan.
Sí, si no tuviéramos metro, posiblemente Madrid no funcionaría. Madrid y ahora otra serie de localidades aledañas a las que llega el metro en este momento.
¿Cuánto personal puede tener Metro de Madrid trabajando en diurno, en nocturno, en total?
Ahora mismo somos 7.000 trabajadores de metro.
Ajá. Y claro, tú eres miembro de la plantilla de metro desde hace cuánto.
Pues el 5 de septiembre próximo hará 36 años.
36 años trabajando en el metro. Es ahí. Impresionante. O sea, que tú has conocido los billetes de los sencillos previos a los de la banda negra.
He conocido los billetes que sacábamos con las máquinas manuales. Cuando yo entré en la máquina, el tipo era BP. Y son esos billetes en los que en algún momento ponía el nombre de la estación, pero al final lo que ponía era el número de la estación y el número de la máquina en que lo sacabas. Es decir, he conocido esos billetes sencillos, los billetes de vuelta, los taladros de los billetes. Claro. Cuando llega el billete con banda magnética también, que teníamos que ponerle un tipo de fechador metálico para anular esa banda para que luego tú no lo utilizaras por los torniquetes cuando se comenzaron a implantar, ¿no?
Jolín, fíjate, yo cierro los ojos y me viene a la memoria imágenes de cuando donde estaba la locomotora, que estaba el conductor, el maquinista.
Sí.
Justo atrás estaba también el no sé si era revisor, pero era el que daba a la sirena para cerrar las puertas.
El jefe de tren.
El jefe de tren,
sí.
Eso antes eran dos personas mínimas en cada tren. Eso ahora ya no pasa.
No, ahora mismo únicamente va una persona, que son los maquinistas, pero efectivamente tuvimos la persona que iba conduciendo y la persona que se encargaba de abrir y cerrar las puertas, y además a través de esas señales del toque de silbato le decía al conductor si podía arrancar o no podía arrancar.
Además, el metro tiene la facultad o la capacidad de crear emociones, de crear fans. Hay gente que se moviliza para ver las vías, para ver los túneles, los andenes, el mantenimiento. ¿Se puede decir que son frikis del metro?
Sí, hay frikis del metro. Ahora mismo hay una asociación que es la Asociación de Amigos del Metro de Madrid, Andén 1, que son unos firmes defensores del metro, pero no solo eso, sino defensores de la historia. Y son una serie de personas que han ido recopilando elementos, siguen investigando y al final, cuando en algún momento tenemos que encontrar algo muy concreto y que sea muy dificultoso, a partir de los archivos en los que puedes encontrarlo, acudimos a esta gente que está encabezada ahora mismo. El presidente es Eduardo Gallego, pero él es el presidente de todas esas personas que realizan una gran labor, tienen un gran amor por el metro de siempre.
Claro, lo que voy a decir ahora no quiere decir que es que ahora sean feas, pero yo recuerdo, antes de haber visto fotos en el archivo histórico de Metro, que las estaciones eran sumamente bonitas, elegantes, con mucha clase, con azulejos pequeñitos. ¿Ahí había un diseñador?
Sí, en origen el proyecto de Metro, quien diseña el Metro es el arquitecto Antonio Palacios. Antonio Palacios lo que hace es, su estilo es ecléctico, coge de varios estilos arquitectónicos que existían hasta el momento y hace algo especial. Cuando diseña las primeras estaciones del metro, lo que utiliza es el azulejo blanco biselado de Onda, sí, de Castellón, en las zonas de paso, donde tú no te vas a entretener. Pero luego, cuando bajas a los andenes, él en ese momento piensa que es algo novedoso el metro, que tú, la forma de distraerte de alguna manera mientras esperas la llegada del metro, es que tú contemples lo que hay allí. Lo que hace es utilizar unos azulejos de colores de la escuela sevillana, la publicidad que hay, que también es de azulejo, lo que hace es enmarcarla en unas grandes franjas con dibujos que simulan ochos floridos, y es el autor de esas primeras estaciones, que de hecho estuvo trabajando con Metro hasta 1945, y que ya cuando se hace la primera prolongación en 1921 desde Sola hasta Atocha, ya en Tirso de Molina, en lugar de utilizar en las zonas de paso y los vestíbulos únicamente el azulejo blanco, ya lo decora de tal manera como podemos verlo ahora mismo.
En Madrid, capital de España, son la envidia de muchísimas ciudades porque vienen a copiar el modelo de transporte. Un transporte público muy bien gestionado desde el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Un montón de profesionales, un montón de ilusiones, un montón de proyectos que esto hace que funcione correctamente. Pero el caso del Metro de Madrid ha servido también para exportar el modelo de comunicación, el modelo de ensanche de vía, el modelo de ensanche de estaciones para otros países. ¿Los trabajadores de Metro qué sienten cuando vienen otros países a fijarse en nuestra red de Metro?
Pues nosotros, la verdad es que consideramos, o si me lo permite Pulpo, a nivel particular, considero que los empleados del Metro tienen una gran profesionalidad. Los otros metros del mundo se fijan en lo que aquí se hace y vienen a que nosotros les asesoremos, participemos en la construcción de esos metros, ¿no? Desde Asia hasta América. Un ejemplo, la catenaria rígida que podemos ver ahora mismo, además de la línea 3, en la línea 1, por eso se cerró casi toda la línea durante 2016, unos meses, fue porque la catenaria que teníamos, era un cable nada más donde el pantógrafo toma la corriente y sigue tomándola, se cambia por catenaria rígida. Una catenaria rígida bastante más resistente y que además está ideada y ejecutada y construida por el Metro de Madrid, por las personas que trabajan en el Metro de Madrid.
Fíjate, ahora preparándome un poco pues esta charla que íbamos a tener contigo, yo me he enterado que cuando Metro se instala en España, había mucha gente que estaba en contra de que se pusiera en marcha la red de Metro, por llamarlo de alguna manera, o que se pusiera en marcha el medio de transporte de Metro en Madrid, porque podían dejar a la ciudad de Madrid sin electricidad, y ahora resulta que el Metro poco después se convirtió en un generador de electricidad gracias a unos proyectos de ingenieros que fueron alucinantes.
Mira, uno de los grandes hitos cuando hablamos del Metro de Madrid es haber conseguido sacar adelante el proyecto. La oposición era tremenda, desde la revista Madrid Científico hasta una oposición muy seria por parte del ayuntamiento, porque consideraban que el proyecto lo tenían que haber concedido ellos y no el Ministerio de Fomento y conseguir esa financiación. Entonces, a partir de ese momento, el Metro, la labor de los ingenieros, consiguen esa financiación y el metro sale adelante, ¿no? Y es uno de los grandes hitos.
Sí, la verdad que hay un montón de historias también positivas que suceden en la red de Metro.
Claro que sí, Pulpo. El hito principal del Metro, siempre sí. que hablamos de ello, es el haber conseguido sacar adelante el proyecto, claro. A pesar de la oposición que había por parte de un sector de la sociedad, en concreto a través de la revista Madrid Científico, el ayuntamiento también, porque consideraba que eran ellos los que habían tenido que conceder ese proyecto y no el Ministerio de Fomento. ¿Y qué ocurre con Metro? Bueno, pues Metro efectivamente siempre ha funcionado con energía eléctrica, y en origen quienes suministran esa energía son las compañías que hay ahí. ¿Qué ocurre? Pues que en momentos de sequía no se garantiza el suministro, de la ciudad, claro. sino del propio Metro. En 1923 recomiendan las autoridades que las empresas generen su propia energía. ¿Qué hace Metro? Pues Metro decide construir una central eléctrica de reserva.
¿Ubicada en?
En Pacífico. Actualmente está en la calle Valderribas, y actualmente hay una exposición sobre el centenario de Metro que finaliza el día 15 de julio. Y lo que hace Metro es que el compromiso con las empresas suministradoras es que nunca le hagan la competencia. que nunca suministran a Madrid y que solo se utiliza para el metro. ¿Qué ocurre? Que aunque la nave ya se inaugura, aunque había entrado el primer motor en funcionamiento en el verano del 23 y se inaugura en el 24, en el 1925 esas compañías ya vienen a solicitar ayuda a Metro y desde ese momento Metro está sirviendo la electricidad que generamos los vecinos de Madrid.
Y creo que hasta el día 15 se van a poder ver esos generadores, ¿no? ¿Ese motor o hasta cuándo es?
Sí, ahora mismo hasta el día 15 de julio está esta exposición. La exposición se desmonta el 15 de julio, pero la nave de motores está abierta de manera permanente, igual que está la estación de Chamberí. Una pequeñita aclaración a lo que hablábamos antes, ¿sí? Y es que Andén Cero no es solo la estación de Chamberí. Andén Cero es también la nave de motores de Pacífico, es también el Museo de los Caños del Peral, dentro de la estación de ópera, con restos arqueológicos de los siglos XVI y XVII.
¡Qué pasada!
Además, en la estación de Pacífico, en la línea 1, existe, se ha restaurado también un vestíbulo de 1923, es el vestíbulo original de la estación de Pacífico. Además, tenemos unos restos arqueológicos de hace 13, 15, 21 millones de años, restos paleontológicos. Es verdad que no son los originales, porque los originales están en el Museo de Ciencias Naturales, uh-huh. Pero sí son reproducciones que se puede ver también en un pasillo de la estación de Carpetana. Uh-huh. Y actualmente, además de esta exposición que acaba el día 15 de julio, tenemos otra, de momento, de manera permanente, sin fecha de finalización, en la estación de Chamartín, con 6 trenes de metro, en el que podemos ver desde el primero que llegó en 1919, es el MR9 en concreto, similar al que se utilizó en el viaje inaugural por el rey Alfonso XIII, que fue claro, el MR4.
Es lo que te iba a decir, que él y su bigote estuvieron allí inaugurando el metro, ¿no?
Sí, estuvieron inaugurando el metro, del que hay que contar alguna anécdota, como la famosa foto del rey con los ojos cerrados, ¿no?
Sí.
En un momento determinado se hace el fotoso de la época, en el revelado, y se quita la cabeza que hay al lado del rey, según miramos la foto a la derecha, se quita la cabeza de un ayudante del rey, se le ponen los ojos al rey. Y en su lugar se coloca la de Antonio González Echarte, tercer ingeniero del metro, porque solo estaban al frente sí. Antonio González, Carlos Mendoza y Miguel Otamendi. Pero esa foto tiene una curiosidad, y es que quien ha retocado esa foto no se da cuenta que cuando la retoca, Antonio González Echarte aparece dos veces en esa foto. ¿Por qué? Porque Antonio González Echarte está detrás de la foto, aunque solo se ve una pequeñita parte de la cabeza, sí. Pero es él. Y cuando retoca la foto no le quita. Luego en la foto retocada, Antonio González Echarte, que aparece el rey con los ojos abiertos, Antonio González Echarte está dos veces. Más anécdotas de la inauguración. Bueno, pues que el recorrido que se realizó, que lo cronometró, el cronometraje oficial es de Rufino Blanco. En 1982... Ian Gison le encargan que escriba un relato para el metro que se encuentra en el metro Gentes, Colores y Gestos. Él hace el mismo cronometraje y se viene a tardar con paradas incluso lo mismo, como 10 minutos viene a hacer. Y luego otra anécdota más de ese momento, y es que aunque la placa colocada en la estación de Sol, el rey cuando va de Cuatro Caminos a Sol para en todas las estaciones, y cuando llega a Sol todo el mundo estaba esperándole fuera, pero no sale al final, se tiene que volver para Cuatro Caminos porque además luego tenía algún acto en Palacio, pues el rey sube unas escaleras y sí descubre una placa de mármol donde dice Sus Majestades los Reyes, no es cierto, porque la reina ese día estaba enferma y no pudo asistir a la inauguración. Es verdad que luego, en marzo de 1920, bajó a ver cómo era el metro.
Fíjate, y la vinculación que existe con la monarquía borbónica, porque el rey Juan Carlos I y la reina Sofía, te lo digo porque es que yo estaba allí, inauguraron el metro de Herrera Oria.
Sí.
Se subieron en Plaza Castilla, pasaron por Ventilla, Barrio del Pilar y Herrera Oria.
Sí.
Y yo, vamos, es que estuve yo en esa inauguración porque yo estaba en el Colegio Valdeluz, que está justo arriba. Y fue un momento muy bonito que ves cómo sale el rey de España y estábamos todos, ¡viva el rey, viva España, viva el metro! Y la verdad que el hombre salió a saludar y luego yo en la tele ya no estaba abajo para verlo, pero sí que abrió la tela para mostrar la placa que Metro le colocó.
Sí, hay fotos donde efectivamente están en la inauguración y la verdad es que siempre nos hemos sentido apoyados por la monarquía, ¿no? Uh-huh. Desde ese primer momento cuando el rey pone ese primer millón de pesetas, ¿no? También para conseguir los 8 primeros con los que el metro ya se podía llevar a efecto, ¿no?
¿Cuál es tu línea de metro favorita?
Mi línea, como la verbena de San Antonio, que por ser la primera la mejor, la 1.
La 1, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que es la que más historia tiene, ¿no? Todo parte de ahí.
Yo creo que es en la que, si cogemos estación por estación, en la que más historias podemos encontrar. No ya desde los fantasmas de Chamberí, sino el que estamos rodeados por nichos en la estación de Tirso Molina.
¿Ah, sí?
Porque se encuentra el cementerio del antiguo convento de la Merced.
Uh-huh.
Y bueno, hay un libro que escribió Francisco Azorín, que es Madrid y el metro caminan juntos, donde nos cuentan no solamente la historia de la estación, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Más...
Qué bonito, vamos muy mal de tiempo, pero qué bonito es el olor a metro. El olor a metro, que no me refiero a la humanidad.
Sí.
No me estoy refiriendo
a las personas.
A la persona que va sin ducharse allí. No me refiero a eso. Me refiero, imagino, al roce de la rueda con el rail, ¿no?
Sí.
Es el olor típico del metro.
Es un olor característico. De hecho, cuando alguien escribe un libro sobre el metro, quizá antes de sacarlos a la luz deberían pasar las hojas por los túneles de metro, y seguro que iba a adquirir una característica muy específica y que iba a ayudar, por supuesto, a que ese libro fuera más de metro todavía.
Uh-huh. ¿Sabemos un poco el coste del mantenimiento de la red de metro en Madrid? O sea, puede ser incalculable, ¿no?
No sé el dato. Están, pero la verdad es que no me lo sé.
Claro, es que, ¿por qué te lo digo eso? Porque yo hasta hace bien poco era de los que pensaba y se preguntaba por qué no funciona el metro por la noche. Yo creo que es tal el gasto que puesto en una balanza, dices, no sale a cuenta, no salen los números.
Claro, además hay que tener en cuenta una cosa.
Y que necesita un mantenimiento, además.
Los trabajos de mantenimiento se realizan durante las horas en que no se presta el servicio a los viajeros.
Claro.
Ese mantenimiento se realiza a diario. La vigilancia de vía, que se sigue haciendo todavía, y se hará siempre, que es lo mejor, a la vista, es decir, con personas caminando con la vía, por la vía se sigue haciendo. Los trabajos nocturnos que se realizan cuando hay que trabajar en el túnel o en las estaciones, en el borde de andén, la limpieza, por ejemplo, hay que realizarlos por la noche. Es decir, que el metro durante unas horas tiene que estar parado precisamente para realizar, sobre todo, esas labores de mantenimiento. Es decir, que el metro no se para nunca.
Claro.
Es verdad que tiene un horario de apertura al público, pero no se para nunca. Ahí estamos trabajando las 24 horas del día.
Luis María, a mí lo que me gustaría es que se parase el tiempo y que pudiésemos estar hablando muchísimo más. Es un mundo que me apasiona, el tema de los metros, de los trenes, de los transportes, las historias. Me encanta lo que nos has contado y, sobre todo, que hagas una invitación a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando, para que se acerque a ver, pues ni más ni menos, que esta exposición de este centenario de Metro de Madrid. Me imagino que a todo el mundo, seas o no madrileño, hay que invitar.
Sí, en Madrid, los que estamos en Madrid somos madrileños. Hay algunos, los que han nacido en Madrid son madrileños de nacer, como decía Tomás Borrás, y otros que hemos nacido fuera somos madrileños de estar y amar, ¿no? Pero todos los que estamos en Madrid somos madrileños, y a todos los madrileños y a todos los que vengan de fuera de manera temporal están invitados a visitar esta exposición hasta el día 15. El acceso es libre, y además a visitar también, sobre todo, la de Chamartín. Ahí tenemos más tiempo. Y además todos los espacios de Andén Cero. La nave de motores, sobre todo, es un espacio muy desconocido.
Sí.
Y el número de visitas, la proporción de la estación de Chamberí a la nave de motores es de 7-1. Y es un elemento único en el mundo. No hemos encontrado otro igual. Si alguien lo encuentra, que no lo diga. Que ojalá encontráramos otro igual para poder comparar. Pero no hemos encontrado otro elemento igual como la nave de motores del Pacífico. Y cuando se acabe la exposición, la nave de motores y los espacios de Andén Cero, los museos del metro, se pueden seguir visitando.
Pues por allí nos vamos a ver. Vamos a mandar un saludo a la gente que está ahora bajo tierra, que nos está escuchando desde los andenes y preparando las estaciones, que no hemos hablado de cuando llegó el comercio allá por los 80 a las estaciones de tren. O sea, ver una cafetería en metro, sí, en Plaza Castilla, como yo lo vi, que por cierto preparaban unos tortelitos súper ricos. Es que yo iba a estudiar en metro a clase y me paraba a tomar un café con leche en vaso muy caliente que lo ponían, y un tortel todos los días. Era alucinante. Entonces sorprendía ver tiendas y sorprendía ver cafeterías en el metro de Madrid.
tiendas, cafeterías, las librerías de ferrocarriles, donde podías comprar la prensa diaria y las revistas, fotocopiadoras, es decir, había muchísimos tipos de establecimiento, ¿no? Y que casi todos hemos usado.
Pues Luis María, mil gracias por lo que estáis haciendo y gracias por venir a poner las calles con nosotros.
Muchas gracias, Pulpo, gracias a vosotros y un saludo para todos los compañeros que están trabajando, que dentro de nada salen, y los que ahora mismo, aparte de que acaban de poner las calles, están poniendo las vías también para que los madrileños nos podamos desplazar hoy y todos los días del año por la ciudad y también por otras localidades cercanas a Madrid.
Amén. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE. Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Buah, vaya introducción.
Los Rogan de la marca de Adolfo Domínguez es, esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
A Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.